Bueno, hermanos, en esta mañana estamos haciendo énfasis en el día de mayordomía y hemos escogido un mensaje que hemos titulado Ofrenda Terremoto. Permítanme comenzar con una pregunta. ¿Cómo reaccionarías si Dios viniera a ti y te hiciera la gran pregunta o la petición de que se lo entregues todo? Es decir, aquello que para ti es lo de más valor. Precisamente eso que amas con tanta pasión y que le has dado un lugar tan importante en tu vida, que Dios aparezca y te diga, quiero que me lo entregues. A esto yo lo llamo ofrenda terremoto, porque estoy completamente seguro que produciría en nosotros una especie de sacudida de grandes proporciones. Nos dejaría literalmente en shock. Creo que no es casualidad que la Biblia registre precisamente una ofrenda que provocó un terremoto. La palabra de Dios dice en Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, versos 50 y 51, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Ese fue el momento cuando el precioso Hijo de Dios se ofreció en ofrenda por los pecados de la humanidad. Es una maravillosa noticia la que contienen las buenas nuevas que Dios envió a su Hijo como ofrenda por el pecado a fin de que rebeldes tan indignos como nosotros pudiéramos reconciliarnos con Dios a través de Cristo. Dios es el gran dador. El mensaje de Juan capítulo 3, verso 16, proclama esa maravillosa verdad, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El tema de dar es un tema que fluye a lo largo de las Escrituras y encontramos que el máximo dador es Dios mismo y encontramos que el mensaje, el corazón mismo del Evangelio es Dios dándonos a nosotros lo más preciado. Como dice la Biblia, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Esa es la gracia, ese es el favor. Por mucho que lo pensemos, no logramos entender las dimensiones de hasta dónde Dios fue capaz de ir para salvarnos, ¿verdad? Y nosotros somos, como decían los hermanos que ocuparon este lugar, sus mayordomos, somos sus administradores. Como dice la palabra en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, verso 1 y verso 2, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. No estamos haciendo algo extraordinario cuando somos fieles a Dios, reconociendo que somos sus siervos y que es un enorme privilegio servirle a Él. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos haciendo nada extraordinario? Porque lo que estamos haciendo es responder a aquel que nos amó primero, aquel que fue a tal extremo para salvarnos, aquel que envió esa ofrenda terremoto. La realidad es que cada uno de nosotros tenemos todavía que lidiar con cosas que no estamos dispuestos a dar. Quiero que leamos dos versos de la Biblia. El primero está en Mateo capítulo 10. Son palabras de Jesucristo. En el verso 37 dice: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. En otro evangelio emplea una palabra que para nosotros es más fuerte y que logramos captar el significado de esa palabra cuando la comparamos con este texto, entendemos lo que el Señor quiso decir. La otra palabra que emplea en otro evangelio es el que no aborrece. Y por este verso llegamos a entender que el aborrecer en ese contexto significa amar menos. El que no ama a padre o a madre menos que a mí, no es digno de mí. La idea es que Dios debe ocupar el centro de nuestro corazón y que no puede existir competencia con ese amor. Y eso incluye algo que para nosotros es esencial: las relaciones humanas, ¿verdad? Las relaciones humanas. A veces llegamos a convertir en un ídolo un ser humano que amamos. Y créanme, hermanos, cuando Dios está en el primer lugar y cuando Él es el centro de nuestras atenciones y amor, es cuando estamos realmente capacitados para amar a los demás como debemos amarlos. También dijo el Señor en Lucas capítulo 14, verso 33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esto no es un llamado a despojarnos de todo para que de esta manera, con una vida así, nosotros podamos ganarnos el cielo. No es eso. El llamado del Señor es este: debes estar dispuesto a que si en un momento de tu vida yo reclamo cualquier cosa de ti, ya sea una persona, una relación o posesiones, debes estar dispuesto a hacerlo. Ahora, una cosa es decir que sí y otra es estar realmente dispuestos a hacerlo. Una cosa es imaginar que pueda ocurrir y otra, muy diferente, que ocurra. A la hora de dar, hay cosas de las que nos cuesta desprendernos. Por naturaleza, nos aferramos a ellas. Les voy a mencionar cuatro áreas de nuestra vida en que arrastramos con este problema. El primero es las posesiones. Todo aquello que tiene etiqueta de precio. Las cosas materiales que compramos, los juguetes que nos distraen y que no por ser adultos no tenemos juguetes. La diferencia entre un niño con sus jugueticos y los juguetes de un adulto es el precio. Pero seguimos aferrándonos a cosas materiales que compramos o aquellas que recibimos de otros. Se nos olvida lo que la Biblia enseña en Santiago, en el capítulo 1, verso 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que tenemos, hermanos, nos viene de la generosa mano de Dios. Nuestras posesiones. En segundo lugar, nuestras posiciones. No pasa una semana sin que alguien, tristemente, en estos tiempos de tanta crisis económica, pierda su trabajo o su negocio. Y podemos estar tan enredados en ellos que la pérdida de la actividad llega a convertirse en la pérdida de la identidad. Se nos olvida lo que la palabra de Dios enseña en Génesis capítulo 2, verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea, el trabajo no es una maldición. Fue creado antes que el hombre pecara. Número 3, nuestros sueños. Cuando de pronto se viene abajo algo que hemos estado planificando por años, y cuando sucede, nos deja tambaleando con una profunda sensación de vacío, sin esperanza. ¿Cómo pudo suceder? ¿Cómo este sueño se ha desvanecido? Pero recuerde, al perseguir esos sueños, no se aferre a ellos. Recuerde lo que dice la Biblia también en Santiago, en el capítulo 4, verso del 13 al 15. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Créame, hermano, no he escuchado una definición mejor de lo que es la vida que esta que da Santiago. La neblina, esa niebla que vemos en la mañana a veces, que no podemos mirar a unos metros y de pronto desaparece. Así es la vida. Dice el verso 15, en lugar de lo cual debieras decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Sueñe, pero no se aferre a sus sueños. Repito, tenemos problemas para desprendernos de nuestras posesiones. Tenemos problemas para desprendernos de nuestras posiciones. Tenemos problemas para desprendernos de nuestros sueños. Y hay una cuarta área que es la más difícil. Y es precisamente de la que trata este mensaje. Nuestras relaciones. Y eso incluye cónyuge, padres, hijos, parientes en general, amigos. Muchas veces esas relaciones son medios a través de los cuales nosotros encontramos sentido a nuestra vida, al punto de aferrarnos. ¿Qué padre no ama a sus hijos? ¿Qué buen padre no ama a sus hijos? Pero algo que los padres nunca podemos olvidar es que no son nuestros. Y por cierto, Dios lo que hace es que nos los presta un tiempo. Las relaciones que ahora pueden parecer sólidas también se fracturan. Los amigos en la universidad, los compañeros de cuarto se van, los vecinos se mudan, los llamados amigos nos traicionan. La realidad es que necesitamos aprender, y mientras más rápido lo hagamos mejor, que no debemos aferrarnos a ninguna relación terrenal. Escuche bien, a ninguna. Por eso, mientras preparaba este mensaje, no podía encontrar otro pasaje mejor que el que está en Génesis capítulo 22. Es un capítulo que hemos tomado muchas veces para predicar. Lo he hecho en muchas ocasiones para el Día de los Padres y todo lo demás. Y creo que también es un pasaje fabuloso para reflexionar en lo que significa realmente la mayordomía y en lo que significa estar dispuesto a darlo todo. Porque trata de la historia de un hombre que estuvo dispuesto a darlo todo. Génesis capítulo 22 narra la historia de un hombre llamado Abraham. Por cierto, un padre. Y un padre anciano. Para quien el gozo más grande que tenía era la vida de un hijo. Dice Génesis capítulo 22, verso 1. Aconteció que después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Miren, no hay una sola vez que yo lea esta historia y que no llore. De verdad. Me conmueve profundamente este relato y la actitud extraordinaria de Abraham. Ubiquémonos, este hombre tenía ya más de 100 años. Dios le había hecho un llamamiento cuando era apenas un joven y lo llamó para tener una relación con él. Dios lo llama a salir de Ur de los Caldeos, a dejarlo todo, y Dios sella un pacto con él. Por cierto, un pacto incondicional. Como parte de ese acuerdo, Dios le promete a Abraham que de él va a formar una nación con el hijo que iba a tener con Sara. Abraham estuvo esperando y Sara también por ese niño. Y mientras más esperaba, el gozo de este padre y de esta madre eran mayores. Llega el hijo. Dios cumple su promesa. Pero ahora, el Dios impredecible. Sí, porque creo que esa es una palabra que describe muy bien a Dios. A veces pensamos que nosotros podemos predecir cómo Dios va a actuar siempre. Y créame, ese no es nuestro Dios. En muchas ocasiones Dios nos sorprende. Y aquí hay un ejemplo de esto. Irrumpe en la vida armoniosa de esta familia y lo hace con una petición extraordinaria. Yo no puedo imaginarme en las sandalias de Abraham que Dios me pidiera semejante cosa. Pero es una historia. No es un mito, no es una leyenda, es una historia que registra la Biblia. Dios se aparece a Abraham y lo hace con una petición tremenda. Le pide al padre que sacrifique a su hijo. Y como dice la Biblia, tu único. Es como para enfatizar el enorme desafío que puso ante Abraham. Cada vez que yo leo la palabra único, me recuerda a la historia futura que leemos en la Biblia. Futura en cuanto al escenario de Abraham, para nosotros ya es pasada. La historia de lo que Dios fue capaz de hacer con su único hijo. O sea, Dios no le estaba pidiendo a Abraham algo que Dios no estaría dispuesto a hacer. Y de hecho lo hizo. De hecho lo hizo. Ahora, no solo era malo, terriblemente malo, saber que Isaac iba a morir. Pero yo creo que a Abraham le resultó mucho más doloroso saber que era él el que tenía o el que debía matarlo. No puedo evitar esta pregunta. Creo que para todos es algo pertinente porque nos viene cuando leemos la historia. ¿Por qué un Dios amoroso le pide a un hombre fiel que haga esto? Esta petición de Dios fue la ofrenda de una ofrenda que se podía haber convertido para Abraham en un terremoto devastador, un devastador terremoto espiritual en su vida. Este hombre se podía haber quedado en shock y haberse paralizado y con buenas razones llegar a decir, no, yo no puedo hacer eso. Pero la Biblia nos está revelando la razón por la que Dios le hizo a su siervo esta extraña petición. Pero recuerde que Abraham no estaba como nosotros en un templo cómodamente sentado, con aire acondicionado, con la Biblia abierta, leyendo la historia y diciendo, ah, ya sé por qué Dios me lo está pidiendo, porque quiere probarme. No, eso lo sabemos usted y yo por la revelación de Dios, pero allí está el objetivo. Dice que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, escuchó su nombre por la boca de Dios para recibir el mandato más duro que puede escuchar un padre o un ser humano. Pero la Biblia dice que Dios quería probar la fe de Abraham. Ese pedazo de tierra elegido en la cima de una apartada montaña, el monte Moria, iba a ser el terreno de una prueba. Ese sería el momento y el lugar donde estaría puesto a prueba cualquier cuestión de la vacilante fe que Abraham había tenido hasta ese momento. Este hombre es increíble, sin lugar a dudas, pero no podemos olvidar que era un hombre. Y como tal, falló. Y falló muchas veces. De hecho, acudía como algo muy natural para él a las mentiras. Que podamos registrar o que encontrar en la Biblia al menos mintió dos veces para salvar su pellejo. También vemos el intento que hizo junto con su esposa, doña Sara, para lograr el cumplimiento del pacto a través de la criada de ella. Dios tenía un plan con este hombre. Además, Dios sabía claramente hasta dónde podía llevar a Abraham. Y más que lo que podía enseñarle a él, la intención de Dios era que esa fe quedara tan expuesta a los ojos del mundo a lo largo de la historia, como un ejemplo de lo que la Biblia quiere decir una fe auténtica. Porque a lo largo de los años, todos los que amamos a Dios y tenemos una Biblia, hemos leído y seguimos leyendo esa extraordinaria historia una y otra vez. Su familia vería su fe. Sus amigos verían su fe. Nosotros también. Pero lo más extraordinario es que Isaac iba a ver su fe. La cuestión aquí en juego era esta. Y esto es una pregunta importante que todos tenemos que hacernos. Y muy a menudo en nuestra vida, mientras viajamos por este desierto que a veces se muestra incómodo, ¿amaba Abraham el regalo de Dios o lo amaba él? ¿Estaría realmente dispuesto a darlo todo? Muchas veces llegamos a pegarnos tanto a las dádivas que olvidamos al dador. ¿Realmente amamos al Señor porque Él es quien es o por lo que nos da? Todas las semanas veo creyentes que no acaban de entender que la razón por la que debemos ir a Dios no es por lo que nos da, sino por quién es Él, su persona, su carácter, su amor para con nosotros. Dios quería saber si Él estaba dispuesto a amarle al punto de llegar a ese extremo. La petición de una ofrenda a terremoto tiene la intención de descubrir en nosotros exactamente lo mismo. ¿Amamos el regalo de Dios o amamos a Dios? ¿Adoro los regalos que Dios me da más de lo que adoro al dador? ¿He comenzado a adorar las relaciones que Dios me ha dado en vez de adorar a aquel que me las dio? ¿Saben? Hay una manera en que podemos saber la respuesta. Y es una manera muy simple, pero es muy real, muy cierta. Para responder esta pregunta, observa a qué cosas le dedicas más tiempo. ¿Qué es aquello que absorbe tus energías y tu tiempo de una mayor manera? Sé totalmente honesto y eso responderá la pregunta. La realidad es que hay una tentación a la que estamos expuestos cuando todo nos marcha bien. Cuando la vida es cómoda porque hay prosperidad, porque hay abundancia. Muchas veces caemos en la equivocada actitud de actuar con jactancia. Y gradualmente nos volvemos indiferentes en nuestra relación con Dios. Y esa indiferencia nos va arrastrando a la peligrosa independencia. Hacemos una necia transferencia de nuestra confianza en Dios a lo que tenemos. Permanecer momento a momento, día tras día, con un corazón agradecido, mirando al dador y no a sus dádivas, es una salida efectiva contra esta gran tentación. Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, pero la forma como lo debía hacer aparece aquí con la palabra holocausto. Es decir, era una ofrenda que debía quemar del todo. Era un sacrificio completo. Independientemente de que usara un cuchillo para darle muerte, la ofrenda tenía que consumirse. Por favor, hagan una pausa. Y mediten. Piense que usted no está leyendo una historia inventada y contada en una novela de ficción. Usted está leyendo un titular de un hecho real. Traten de ponerse en el lugar de Abraham. Imaginen que escuchan esa orden. Imaginen la sacudida que eso le provocaría. Por eso me conmueve, porque cuando veo la rápida obediencia de Abraham y sabiendo lo que significaba ese muchacho para este anciano, no puedo evitar conmoverme. Este hombre no discute. Este hombre no se tarda. Este hombre no vacila. No cuestiona a Dios, no trata de negociar con Él. Es más, yo no puedo leer aquí ni siquiera una pregunta. No veo ni un más mínimo asomo de renuencia. Miren el verso 3. La Biblia simplemente nos cuenta así. Y no porque lo leamos de esa manera, significa que fue fácil para este hombre. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Repito, no porque lo leamos fácil, significa que fue fácil para Abraham. Yo me imagino que este hombre no durmió esa noche, y que su corazón y su alma estaban llenos de angustia. Pero lo extraordinario es que no se negó. Se levantó temprano, levantó a su hijo y se fueron. Aquí no hay fanfarria, aquí no hay fiesta de despedida, ni siquiera una última y sentida comida ceremonial, nada de eso, nada. Aquí lo único que podemos leer es obediencia legítima, genuina. Aquí lo que vemos es encarnada la actitud de estar dispuesto a darlo todo. Aquí vemos encarnado lo que Jesús trataba de enseñar después en los versículos que leímos, cuando dice: el que no ama a padre o a madre, o el que ama a padre o a madre o hermano más que a mí, no es digno de mí. El que no está dispuesto a dejarlo todo no es digno de mí. Si usted quiere saber qué eso significa, regrese a esta historia periódicamente, léala. Léala. Obediencia de la mejor clase. Sus palabras y proceder son tan sencillos, tan desapasionados, que es fácil perder el dramatismo de la escena. Yo les digo, no puedo imaginar que yo vaya a sacrificar un hijo, pero si estuviese en el lugar de él, de Abraham, y Dios me pidiera eso, en quien están personificadas todas las promesas de Dios para mí, me habría dominado la emoción, hermanos. Bueno, ustedes recuerdan cuando los que tuvieron la oportunidad de estar en la boda de mi hijo, no es que lo estuviera sacrificando, pero ustedes saben cómo me emocioné. Todavía no sé cómo voy a lograr la segunda parte de la historia. Imagínense verse en una situación como esta. Pero Abraham no. Miren la serena seguridad de este hombre. Adoraremos y volveremos a vosotros. Fíjense, sus palabras están en plural. Este hombre esperaba regresar a casa con su hijo. Ahora, ¿por qué? ¿Acaso pensaría que Dios se iba a echar para atrás? ¿Acaso pensaría que Dios iba a hacer lo que hizo? No creo que tuviera en mente eso. Lo que sí creo que tenía en mente es lo que dice la Biblia en Hebreos 11, del 17 al 19. Miren esto. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Y luego dice: y habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. O sea, si Dios me hizo una promesa, él la va a cumplir. Y dice el verso 19: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Miren, yo se lo voy a poner un poco más difícil a ustedes. Aquí lo que dice es que este hombre sabía que Dios tenía el poder para devolverle la vida a Isaac. Honestamente, de usted haber estado en el lugar de Abraham y de saber con su mente que Dios tiene poder para resucitar a los muertos, ¿habría cambiado eso haciéndoselo más fácil? Es más, probablemente muchos, aunque supieran eso, era un riesgo demasiado alto para correrlo. Pero aquí yo encuentro varios principios. Y para que no pierda la historia, recuerden que Dios lo que estaba probando a Abraham, y además el Señor por medio de esto hizo una representación del drama más grande que ha conocido la historia humana. Lo que Dios mismo después sería capaz de hacer para que usted y yo hoy pudiéramos estar aquí considerándonos parte de su familia, agradecidos por habernos perdonado y habernos salvado, recibir esa gracia que no nos cuesta a nosotros, porque es un favor inmerecido, Pero eso no cambia la gloriosa realidad de que la gracia es sumamente costosa. Porque le costó a Dios grandemente. Le costó la vida de su propio hijo. Pero él estuvo dispuesto a darlo todo. Aquí hay varios principios de lo que significa darlo todo. En primer lugar, estar dispuesto a darlo todo demuestra lo genuino de nuestra fe. Según Hebreos, Abraham conocía tres realidades. Primero, que Isaac era el vehículo de las promesas de Dios. Por eso tenía que vivir. Porque Dios cumple lo que promete. Cuando vemos promesas en la Biblia, pactos, téngalo por seguro, Dios hará lo que dice que hará. Segundo, el Dios que cumple las promesas puede que tarde según nuestra perspectiva, pero Él tiene su tiempo y su manera, y a ese tiempo y a esa manera la va a ejecutar. Tercero, que el poder que Dios tiene es absoluto. Y eso incluye poder sobre la muerte misma. Por tanto, su conclusión era que de alguna manera, después de matar a Isaac y dejar que el fuego lo consumiera, Dios iba a restaurar su vida. Pero qué modelo de fe, porque aún conociendo eso, muy pocos estarían dispuestos a hacerlo. Verso 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Ahora, esto lo he dicho otras veces. Acuérdense que Isaac no era un bebé. No era un niño pequeño. Era lo suficientemente grande para tener una conversación con su padre. Y para darse cuenta de lo que estaba pasando. Era lo suficientemente grande para entender la ceremonia. Fíjense que él era el que podía llevar, probablemente llevaba la pesada carga. Tratemos de imaginar el momento que sigue entre este padre y su hijo. Verso 7, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Abraham no le dijo a Isaac lo que él sabía que iba a pasar en esa montaña. Tal vez para evitarle a su hijo un temor innecesario. Pero el muchacho sabía lo que estaba pasando. Finalmente hace la pregunta lógica. Papá, tienes un cuchillo, madera y fuego para el sacrificio, pero ¿dónde está el holocausto? De verdad, no puedo imaginar cómo se sintió Abraham con esta pregunta. Pero sí puedo leer la respuesta que Dios. Fue como si le dijera, hijo mío, Dios va a proveer. Eso le toca a él. Nosotros estamos haciendo su voluntad sin cuestionar. A él le corresponde ocuparse de los detalles que no nos dio. Nuestra responsabilidad es confiar en él. Repito, primero, estar dispuesto a todo, a darlo todo, demuestra lo genuino de nuestra fe. Segundo, estar dispuesto a darlo todo implica riesgos. ¿Qué trabajo nos cuesta arriesgarnos? Y cuando uno se pone a analizar en la vida, todo es riesgos, ¿verdad? Hay veces hay personas que se cuidan tanto que no arriesgan nada, ni por nada se arriesgan. A veces la obediencia y el peligro vienen juntos, en el mismo paquete. Todo tiene que estar para esas personas bajo control, o sea, su control. Los límites bien definidos, las normas bien detalladas, nada de sorpresas. Y qué tremendo error, porque eso no es andar por fe. Al menos no es lo que veo en la Biblia. Personas así terminan su vida, llegan al ocaso de sus días sin haber logrado absolutamente nada duradero. Pero Abraham no fue así. Su vida era una vida de riesgo. De hecho, desde que Dios mismo lo llamó a dejar su tierra y su parentela, era un riesgo. Él no sabía ni a dónde iba. No sabía cómo eran sus vecinos. No sabía si el índice de violencia de la nueva ciudad era alto o pequeño. No sabía en qué escuela terminarían estudiando sus hijos cuando los tuviera. No, simplemente salió por fe sin saber a dónde iba. Y aquí hace exactamente lo mismo, era una manera de vivir. Aquí ya su fe había madurado al punto de que su absoluta confianza en Dios le dio la libertad de echar toda precaución por la borda y arriesgarlo todo para obedecer. Pero tengo que regresar a Isaac. Porque en esta historia generalmente pensamos que el principal fue Abraham. Pero creo que no. Creo que no solo Abraham. Creo que si de alguien también se aprende es de Isaac. Isaac no era un niño pequeño, tampoco era ningún tonto. Él sabía lo que podía pasar. Llegaron al lugar que Dios le había dicho a Abraham y este levantó allí el altar, arregló la leña. Y como he hecho otras veces el ejemplo, y después salió a buscar a su hijo porque se había escondido, salió corriendo. ¿Dice eso la Biblia? No quiero que nadie diga, oye, qué mal criado era ese hijo. Eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. No, no se puso a esconderse. No pensó y dijo, mi padre se le zafó los tornillos de la cabeza, se volvió loco, el viejo me quiere quemar. Como decimos los cubanos, patica, ¿para qué te quiero? Este muchacho no huyó. Es más, no se resistió. No suplicó. No se quejó. No luchó con su padre. De alguna manera él sabía que su padre sabía lo que estaba haciendo. Sabía que la fe que su padre decía tener era genuina. Pero más extraordinario todavía, de alguna manera Isaac sabía que el Dios de su padre era un Dios real, porque era también su Dios. Observen la fe y el valor de Isaac, verso 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. El muchacho se dejó atar y colocar sobre el altar. Imagínense que usted logre hacer eso hoy con esta generación, que dice la Biblia que se caracterizará por la desobediencia a los padres. Este joven había aprendido muy bien de su padre. Abraham había enseñado muy bien a Isaac. Por cierto, no lo hizo una institución, porque no había en aquel tiempo. Fue el hogar. Él aprendió de su padre con la relación que tenía con su padre. Aprendió en su casa a ver a Dios a través de sus padres. ¿Qué nos ha pasado? Que hoy nos pasamos reclamando derechos, a que en las escuelas enseñen de la Biblia, se ore, que no está mal y nos gustaría que pasara. Pero a veces somos puros hipócritas. Porque yo no puedo creer que usted esté tan preocupado porque Estados Unidos tome una ley para que en las escuelas cristianas se ore con los niños o con los alumnos, que se les abre de la Biblia. Y usted como padre o madre es incapaz de abrir la Biblia y orar con sus hijos en su casa. ¿De dónde hemos sacado que es responsabilidad de transmitir nuestros valores y nuestra fe a nuestros hijos que eso es responsabilidad de la escuela o de la misma iglesia. Sinceramente, hermanos, yo no puedo encontrar eso en la Biblia. Eso siempre fue una responsabilidad del hogar. Pero ¿qué ha pasado? Que el diablo nos ha mantenido tan ocupados que hemos sacrificado las cosas que más importan. Hasta el punto de que cuando nos venimos a dar cuenta, ya la vida se ha ido. Y antes que se nos haya ido la vida, ya nuestros hijos han crecido y se han ido de casa. Y vas a pasar allí por el cuarto de tu hijo o de tu hija y vas a llorar porque lo imaginas allí. Y lo imaginas en aquel momento cuando te hizo una pregunta y tú neciamente te callaste. No tengo tiempo para responderte ahora. La vida se compone de pequeños momentos. Y la oportunidad para influenciar en nuestros hijos a veces llega en los peores momentos para nosotros. Porque estamos ocupados, porque tenemos otras cosas en la cabeza. Pero mis hermanos, esa oportunidad no va a regresar. Ese hijo va a crecer. Y ese hijo le ha tocado crecer en una selva. Porque lo que es la sociedad humana hoy es eso, una selva llena de bestias despiadadas que están velando para acabar con las vidas de nuestras criaturas. Yo dije hace poco, nunca antes en la historia humana fue tan difícil ser niño como ahora. No importa las comodidades, no importa la comida, porque no pasen hambre, no todo es eso en la vida, sino porque los enemigos que hoy tienen los niños son mucho más. Y la intención del diablo es acabar con ellos, porque sabe que le queda poco tiempo. Este hombre aprendió bien de su padre, pero saben, él no lo aprendió en ese momento. Él no aprendió aquello esa mañana cuando su padre estaba haciendo lo que iba a hacer. Eso fue el resultado de una relación de años. Gracias al ejemplo que su padre le había dado. Escuche esto, si Dios para ti no es más que una idea, un concepto, eso es lo que tu familia va a percibir. Si eres de aquellos que te llenas la boca una y otra vez para hablar de Dios, de Jesús, y mencionar la Biblia, pero en tu vida no hay evidencia de esa fe, ellos lo van a percibir. Ya lo he dicho tantas veces, no es que usted tenga que ser perfecto, ninguno lo es. Pero es necesario que ellos vean que realmente el Dios que dices amar es importante para ti. Y como dije hace unos minutos, la manera como tienes para mostrar que Dios es importante para ti es en las decisiones que tomas y en el tiempo que dedicas a Él todos los días. No podemos darnos el lujo de vivir una vida dominada por el temor. No es posible jugar siempre a lo seguro. A veces hay que correr el riesgo. Abraham estuvo dispuesto y Dios premió esa fe. En tercer lugar, estar dispuesto a darlo todo significa renunciar a aquello que nos tiene atrapado. ¿Qué te tiene atrapado? De verdad que esta es una pregunta tremenda. Sobre todo porque a veces, con esa inclinación que tenemos de irnos a los extremos siempre, a los ridículos extremos de cualquier cuestión, porque somos pendulares, hoy vemos esa inclinación que tenemos al extremo de que un artefacto tan pequeño como un teléfono nos tenga atrapado. Esto no es un chiste, es un problema. Y es un problema muy serio, porque es una adicción dañina y de consecuencias letales, porque hemos perdido la capacidad de relacionarnos como Dios quería que nos relacionáramos cuando dijo que no es bueno que el hombre esté solo, para sustituir las relaciones humanas por un artefacto que el diablo ha logrado convertir en el ídolo de muchos. No solo jóvenes. Miren, hermanos, si usted tuviera una cámara de aquí, vaya, si aquí pudiéramos poner una cámara para ver el rostro de las personas y lo que están haciendo, de verdad usted lloraría. Por eso yo no miro a veces para el rostro de las personas, porque me sacan de paso. Es como si el diablo me susurrara en medio del sermón: oye, no pierda más tiempo, mira para aquel riéndose y en la bobería mientras estás predicando, mira para el otro con el teléfono, mira para aquel que se coló aquí con un par de audífonos, ¿para qué vienes? De verdad, yo estoy loco o la gente se está volviendo loca. Pongo el ejemplo de este simple artefacto para que entiendan cómo nosotros nos vamos a los extremos. Si eso sucede con un teléfono, imagínense las relaciones. A veces hay padres que quedan atrapados por una relación. Puede ser la relación con un hijo, pero ese hijo ha demostrado una y otra vez ser ingrato, 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 darle dolor, dolor, dolor. Y no tenemos el valor de decirle: Señor, lo voy a poner en ofrenda. Haz con él lo mejor que puedas hacer. Yo te pido especialmente por su salvación. Pero si para llegar a conocerte tú tienes que apretar el tornillo, es tu decisión soberana. Por eso ponga en el altar esa relación con su hijo o esa relación que lo tiene atrapado. ¿Cuántas veces he visto padres que por supuesto amor por los hijos, en lugar de arrastrarlos a ellos a la comunión con el Señor, terminan siendo arrastrados por sus hijos? Tenga fe en Dios, Él proveerá. Bueno, finalmente llega el momento, verso 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Abraham levanta el cuchillo para hundirlo en el pecho de su hijo, para cortarle la garganta. Eso es real. Eso es fe pura. Aquí lo que está en juego es la vida o la muerte. La vida o la muerte de su propio hijo. Pero Dios no estaba indiferente, como no está indiferente ante nuestras lágrimas, ante nuestras pruebas. Dios estaba allí involucrado en lo que estaba pasando. Verso 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que me temes. Temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Yo me imagino que Abraham debió haber sentido tremendo alivio. Pero ¿saben qué? Más alivio que Abraham, Isaac, cuando el Señor detuvo a Abraham, le dijo: has pasado la prueba. Me has demostrado quién está primero. La disposición a darme tu hijo demuestra que amas más al dador que a su regalo. Verso 13 y verso 14. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Qué tremendo. ¿Cómo terminó la historia? Bueno, con un anuncio de lo que Dios mismo haría después. Él enviaría el cordero. Él enviaría el sacrificio. Ese sacrificio después llevaría el nombre del Señor Jesucristo. El mensaje más glorioso que la humanidad puede escuchar. La esperanza de perdón para todos aquellos que vivimos sin perdón. La garantía de un futuro mejor en un mundo cada día peor. Y gracias al ejemplo de este hombre que estuvo dispuesto a darlo todo, nosotros podemos leer esta historia. Porque piense por un momento que Abraham hubiera reaccionado de otra manera. No, lo hizo de manera increíble. Vuelvo a preguntarte, ¿cómo reaccionarías tú si Dios viniera a tu vida y te pidiera los demás valores? Por favor, antes que respondas esa pregunta, piensa en lo que estás haciendo ahora. Dios no te está pidiendo tu hijo un sacrificio tal, no. Simplemente está esperando que le sirvas. Y a veces no estamos dispuestos a darle absolutamente nada. O otros, para calmar los sentimientos de culpa, Señor, esto me sobra. Como me sobra, yo hice lo mío. Ahora estas migajas son para ti. Si no eres capaz de ser fiel en lo poco, ¿qué te hace pensar que tú serás el nuevo Abraham? Saben, yo solo encuentro una respuesta para esto. La realidad es que no hemos acabado de entender lo que Dios hizo por nosotros. Porque en el corazón de todo el que ha entendido el Evangelio hay una inmensa gratitud. Señor, me salvaste cuando menos esperanza tenía. Señor, puedo vivir en este mundo tan difícil porque tú estás conmigo. Y eso es más que suficiente. Evaluemos nuestras vidas. Y tú que aún no conoces a Jesucristo, lee la Biblia, los Evangelios, Juan 3:16, para que puedas entender lo que Dios fue capaz de hacer por ti. Esto no es un juego. Y por cierto, no te vas a salvar por la fe de otra persona. No importa si tus abuelos eran cristianos, si tus padres son cristianos, tú necesitas conocer a Cristo de manera personal. Pedirle perdón por tus pecados, porque por esos pecados fue llevado a la cruz. Y aceptarlo en tu corazón como Señor y Salvador. Que Él les bendiga.